Hemos estado hablando acerca de una serie muy importante, cómo oír la voz de Dios. Y en este día vamos a ver el tercer tema de esta serie. Es el cuarto domingo que vamos a emplear para esta serie. Pero es el tercer tema que le he puesto como título el testimonio del Espíritu. Y yo quiero animarles a que en los próximos cuatro domingos, hoy vamos a estar terminando con esta serie de cómo oír la voz de Dios. Y los siguientes cuatro domingos van a ser cuatro domingos de preparación hacia el Congreso, Aliento del Cielo. Y vamos a estar hablando precisamente de lo que significa levántate y resplandece. Esta serie que vamos a desarrollar en los próximos cuatro domingos es una serie muy importante que estoy convencido de que nos va a llevar a cada uno a una dimensión más cercana de la presencia de Dios y sobre todo de una renovación espiritual. Entonces, anímense para los próximos cuatro domingos. Va a ser un tiempo muy, muy precioso, muy especial. Entonces, vamos aquí a la introducción de nuestro tema el día de hoy, el testimonio del Espíritu. La introducción dice, Dios nos habla por medio de una conciencia limpia. Eso es lo que vimos la primera ocasión que hablamos acerca de este tema, de cómo oír la voz de Dios. Proverbios 20:27 dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios nos dio a cada uno una conciencia, y en la conciencia nosotros podemos escuchar la voz de Dios, pero es importante que nuestra conciencia sea limpiada. Y tú sabes que tenemos acceso hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que si alguien necesita gracia por parte de Dios, si alguien necesita perdón, basta con que se acerque al trono y diga, Señor, límpiame, que tu preciosa sangre me lave en este día. El segundo punto dice, Dios nos habla por medio del sonido del cielo. Eso lo vimos el segundo domingo que hablamos de este tema. Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Simón Pedro había escuchado la voz de Dios y la voz de Dios había hecho que en su interior se despertara el propósito eterno que Dios tenía para él. El siguiente, Dios nos habla por medio de personas cercanas. En 1 Samuel 3:8 dice, el Señor pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y la vez pasada dijimos que muchas veces Dios nos habla por medio de las personas que están cerca de nosotros. Aunque a veces no queramos reconocerlo, muchas veces Dios nos habla a través de nuestra esposa o de nuestro esposo, ¿verdad? Yo muchas veces he escuchado la voz de Dios a través de la voz de mi esposa. No estoy diciendo que mi esposa sea Dios. Tampoco ningún esposo es Dios, ¿verdad? Pero sí podemos en las palabras que están siendo dichas, en la voz que está saliendo del corazón de una persona que está cercana a ti, tú puedes llegar a escuchar la voz de Dios que te está diciendo, yo quiero bendecirte y yo quiero ayudarte, pero es necesario que tengas cuidado con esto y que tengas cuidado con esto otro. Porque si no estamos dispuestos a escuchar a aquellos que están cerca de nosotros y que nos aman y que saben cómo somos, difícilmente vamos a poder ocupar un buen consejo de otra persona que no está tan cerca de nosotros. Y Dios nos habla, el cuarto puntito de la introducción, Dios nos habla por el testimonio del Espíritu. Y eso es lo que vamos a hablar acerca de este punto en esta mañana. Dios nos habla por el testimonio del Espíritu. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Léanlo conmigo, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez más, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nótese que el primer espíritu es con mayúscula y se refiere al Espíritu de Dios. El segundo espíritu es con minúscula y se refiere a nuestro propio espíritu. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en este día yo quisiera pedirles que oremos una vez más para pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido en este momento que sea desatado aquí en este lugar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Yo pido en el nombre de Jesús que toda cadena de temor y de angustia sea rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Padre, en este momento, que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra. Que la revelación de tu palabra entre, Señor, a lo profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y recibimos en esta hora, no solamente entendimiento, sino también ánimo y fortaleza y vigor espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro tu bendición sobre cada hombre, sobre cada mujer en este lugar, y declaro que tú les llenas, Señor, con nuevas fuerzas en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Número uno, vamos a hablar acerca de el poder de las palabras. Si el testimonio del Espíritu es una forma importantísima de cómo Dios nos habla, tenemos que entender que las palabras tienen un poder tremendo. Letra A, las palabras crean imágenes. Las palabras crean imágenes. Tu imaginación tiene el poder de crear imágenes de lo que tú oyes. Alguien escribió en alguna ocasión, el temor es el peor uso de la imaginación. Tú sabes que cuando una persona te habla ciertas cosas, inmediatamente tú transformas las palabras que estás oyendo en imágenes. Y tú puedes llegar a ver en tu mente, en tu imaginación, en tu interior, las imágenes que son creadas por las palabras que estás escuchando. Quiero que abran su Biblia todos en el primer libro de Reyes. Vamos a leer ahí un capítulo. Primer libro de Reyes. En el capítulo 19, esta historia es una historia extraordinaria que habla acerca de la vida del profeta Elías. Y uno de los momentos más difíciles y más oscuros que hubo en su vida. Y cómo Dios lo sacó adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Hago un paréntesis aquí para que recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 18, estaba Elías en la cima del Monte Carmelo en una confrontación tremenda en contra de los profetas de Baal. 850 hombres que eran siervos de dioses falsos, de Acera y de Baal, estaban desafiando a uno solo que era Elías, el único profeta de Dios que en ese momento estaba allí en esta confrontación. Y lo que sucede es que estos hombres están clamando a sus dioses e invocando con medio de encantamientos y cortándose con cuchillos, tratando de hacer que responda su Dios con fuego del cielo y consuma el sacrificio. Nada sucede, porque dice la palabra de Dios que los dioses falsos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Pero gracias a Dios, el Dios de la creación, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de los ejércitos, aquel que envió a su propio Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia, Él respondió con fuego del cielo. Vino el fuego, consumió el sacrificio. Y todo el pueblo se volvió al Dios verdadero. Acto seguido, Elías tomó a todos esos profetas, descendieron al arroyo de Cisón y ahí los degolló a todos. Hoy en día en la nación de Israel, en el Monte Carmelo, hay un lugar que conmemora ese acontecimiento. Y ahí hay una estatua tremenda del profeta Elías con una espada en su mano, conmemorando ese acontecimiento. Quizás no hay otro profeta más que nos llame más la atención que el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, el gran profeta Elías escuchó una voz que hizo que viera cosas que le ocasionaron un temor que hizo que huyera. Fíjense cómo dice en el verso número 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjate, en el verso 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Si estamos hablando, voy a hacer una pausa aquí, si estamos hablando acerca de oír la voz de Dios, es muy importante que nosotros determinemos que o oímos la voz de Dios o oímos la voz del enemigo. O estamos sintonizados con la voz de Dios que nos va a hablar vida y esperanza y ánimo, o estamos escuchando la voz del enemigo de nuestra alma que nos está hablando palabras de muerte y palabras que están produciendo temor en el corazón. Fíjense en el verso número 2 que la reina Jezabel, la esposa de Acab, le envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Di conmigo la palabra diciendo. Le envió un mensajero para que le dijera ciertas palabras. Pero ¿qué dice el verso número 3? El verso número 3 dice que Elías, viendo pues el peligro, se levantó y vino, se levantó y se fue para salvar su vida. Yo no sé si ven aquí algo muy interesante, pero Elías oyó algo que le ocasionó ver algo. ¿Y qué fue lo que él vio? Él vio el peligro. El peligro relacionado con las palabras que él había escuchado. Y yo quiero decirte algo, esto sucede siempre, todo el tiempo. Hay personas que viven en temor, y el temor es el resultado de una imaginación que está pintando escenas de cosas negativas en las que tú te ves involucrado en muerte, en violencia, en escasez, en peligros. Y esas cosas en las cuales tú te ves involucrado son el resultado de las palabras que tú estás permitiendo que entren por tus oídos. Por eso la pregunta es: ¿a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios que nos anima y que nos fortalece, o estamos escuchando la voz del enemigo que nos está diciendo: te vas a morir, no vas a vivir, te va a dar un ataque al corazón? Hay algunas personas que cada vez que ven alguna información con respecto a los problemas cardíacos, inmediatamente como que hay algo aquí adentro que se vuelve a despertar como con un temor. Y una voz que te está diciendo: tú te vas a morir, te va a dar un ataque al corazón. Vas a caer fulminado y no va a haber nadie que te pueda ayudar. Y empiezas a crear imágenes en tu mente, y es posible que aún llegues a mirar tu propia muerte en tu mente. Ahora, esto que estoy diciendo tiene que ver con, de una forma muy importante, con el testimonio que el Espíritu Santo quiere darte para neutralizar las palabras del enemigo. Si hay algo que puede liberarte del temor, es el testimonio del Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra en el En Primera de Reyes 19, capítulo 19, versos 2 y 3. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Letra B dice: las palabras se convierten en una realidad. Cuando algo es pensado y hablado, los que escuchan esas palabras tienen la sustancia para construir una imagen que puede convertirse en algo tangible y real. La imaginación creativa puede convertir las palabras de amenaza en visiones de destrucción y muerte. Por eso lo que tenemos que hacer es hablar palabras que edifican el futuro de aquellos que están alrededor de nosotros. Hablar palabras de vida, palabras de bendición, palabras de ánimo. Número dos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esta amenaza? Número dos, lo que tenemos que hacer es lo que dice la Escritura, y es derribar argumentos. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Di conmigo: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí hay tres incisos que tenemos que ver. El primero: no estás solo. Dile a la persona junto a ti: no estás solo. Cuando te aíslas y permites que tu imaginación produzca imágenes de temor, te angustias y piensas que estás solo. Primera de Reyes 19:9 dice que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Por eso el inciso B dice: sal de la cueva. Exponte a Dios, ya que el nivel íntimo de conversación solo puede ocurrir cuando salimos de nuestro escondite. El Señor le dijo: Elías, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Porque hay momentos en los que Dios te va a hablar y te va a decir cuál es exactamente la solución para tu problema. Pero Él no puede hablarte si tú estás todavía metido en la cueva. Si todavía no sales de ese lugar en el cual es posible que aún haya una cubierta sobre ti, en la cual tú estás refugiándote. Pero si tú sales de la cueva y si tú dices: Dios, yo me voy a exponer delante de tu presencia, yo me voy a levantar de esta cama. Hay veces que te puede costar trabajo aún levantarte por las mañanas, aún despertarte y decir: yo me voy a levantar y yo voy a ir a trabajar y yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque soy una persona que tiene que seguir funcionando. Y a veces aún el levantarte por las mañanas puede ser algo difícil, pero en ese momento tú te levantas, tú sabes que la conciencia que Dios te ha dado está dándote testimonio. El Espíritu Santo empieza a hablarte y te vas a la congregación y ahí empiezas a ser envuelto por un ambiente de Dios, por un ambiente del Espíritu Santo. El sonido del estruendo del cielo comienza a ser escuchado otra vez y algo se despierta en tu corazón una vez más y lágrimas empiezan a brotar de tus ojos. No tienes la suficiente fuerza para clamar, pero entras en el ambiente donde las voces de otras personas se levantan y dicen: Dios, haz tu obra en medio nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, que se quebranten los yugos y las cadenas del enemigo. Y entras tú en ese ambiente y la presencia de Dios te empieza a cubrir. Y allí, mi querido hermano, en ese lugar, allí comienzas tú a escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice: sal. Sal de la cueva, sal del lugar donde te has metido, sal de ese lugar en el cual te has refugiado y exponte. Exponte a Dios, ya que el nivel íntimo de conversación solo puede ocurrir cuando salimos de nuestro escondite. Y letra C, la demostración del poder de Dios. Jesús sanó y después enseñó. La atracción de los milagros hizo que el oído de la multitud estuviera abierto a las palabras de Jesús. Por eso es que Dios hizo una demostración tremenda de su poder delante de Elías. En los versos 11 y 12 dice: y aquí que el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Obviamente, este terremoto, este viento, este fuego, fue Dios el que los hizo. Pero sabes, Dios no estaba en ellos. La voz de Dios no se oía en el terremoto. La voz de Dios no se oía en el fuego. No se oía en el viento. La voz de Dios vino, punto número 3, como un susurro apacible. Como un susurro apacible. Y yo te voy a decir algo. Hay momentos en los que quisiéramos que la voz de Dios se manifestara como un terremoto que quebrara las piedras. O como un fuego impetuoso. O como un viento poderoso. Pero hay momentos en los que Dios te va a decir: mi propósito para ti, antes de usarte en señales y prodigios y milagros, mi propósito para ti es que tú aprendas a escuchar mi corazón y tú aprendas a oír el testimonio de mi espíritu. Por eso la letra A dice: tú puedes oír la voz de Dios. La palabra de Dios es la sustancia que el Espíritu Santo usa para darnos testimonio. Por eso dice 1 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra se convierta, Señor, en una lumbrera que está constantemente, Señor, alumbrando nuestros corazones y nuestros pasos. Señor, y es tu palabra, Señor, la fuente de la cual el Espíritu Santo saca verdad y saca revelación y saca entendimiento y lo presenta delante de nosotros. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si solamente tú puedes, Señor, transformarnos. Si solamente tú puedes hacer una diferencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos. Y la letra B y último, la prioridad más alta de Dios es hablar con nosotros. Juan 10, 26 y 27. Jesús dijo: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y te voy a decir esto. Si has escuchado palabras que te han hecho temer, si has escuchado noticias en la televisión que te han hecho temer, si has escuchado reportes que te han hecho temer, es porque estás permitiendo que en tu mente entren palabras que están formando imágenes, imágenes de destrucción, imágenes de muerte. Pero el Señor te dice: escucha el testimonio del Espíritu Santo en tu interior. Escucha la voz de Dios en tu interior. Y el testimonio del Espíritu es poderoso para romper con toda palabra que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios dice: porque yo te formé desde que estabas en el vientre de tu madre. Porque yo te aparté para mí, dice el Señor. Porque mis propósitos para ti son buenos. Porque todas mis promesas para ti son sí y amén. Por la buena voluntad que yo he declarado sobre ti y sobre tu familia y sobre tu descendencia. Y la gracia de Dios te cubrirá de tal manera que tú te levantarás y caminarás en fe y sabrás que yo soy tu Dios. Y ninguna cosa forjada contra ti podrá detenerte de los propósitos que yo tengo. Porque te levantarás como un hombre esforzado y valiente, como una mujer llena de fe y llena de vigor. Porque estas son mis palabras para ti, dice el Señor. No escuches las voces de aquellos que te amenazan.
No escuches las voces de aquellos que hablan palabras de amenaza y palabras de muerte. Yo te digo, yo hablaré sobre ti palabras de protección y palabras de bendición, palabras de gracia. Palabras que restaurarán tu ánimo para seguir adelante, para alcanzar la meta, para correr la carrera con paciencia. Porque yo soy tu Dios, porque yo te cubro, porque yo te tomé desde que estabas en el vientre de tu madre y te aparté para mí. Y desde que naciste, desde el primer día que tú viniste a esta tierra, yo te había ya apartado y sellado. Por eso te digo, escucha mi voz. Escucha mi susurro. Escucha mi silbo apacible. Porque yo te voy a hablar en ese lugar en el cual tú entras. El aposento en el cual tú y yo nos comunicamos. Y allí voy a hacerte ver mis propósitos. Allí voy a hablarte acerca de mi voluntad. Solo te digo, escucha el testimonio de mi espíritu. Escucha la voz de mi espíritu. Escucha las palabras que yo te estoy hablando y te estoy diciendo. Porque se van a quebrar en este momento yugos de temor y yugos de ansiedad. Así como se rompió de la vida de Elías el temor que había en su corazón por las palabras que fueron habladas en su contra, por las amenazas de muerte que fueron habladas en su contra. Fueron rotas esas palabras y fueron rotas las imágenes por medio del susurro, del silbo apacible que Elías escuchó, cuando la voz de Dios se levantó y empezó a decirle: Elías, todavía queda mucho camino por recorrer, levántate Elías, y tú vas a ungir a aquellos hombres que van a ser instrumentales en la liberación de mi pueblo, porque quedan todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas. Dios empezó a hablar palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de destino y de futuro sobre la vida de Elías. Y él pudo levantarse y sobrenaturalmente caminar durante 40 días hasta llegar a un destino en el cual él sabía que estaba cumpliendo la palabra de Dios otra vez. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te voy a decir algo. El plan de Dios es más poderoso que toda amenaza del diablo. El propósito de Dios sobre tu vida es mucho más fuerte que cualquier estrategia de las tinieblas. Y el llamamiento santo que Dios ha puesto sobre tu vida es mucho más poderoso que cualquier estrategia de las tinieblas para descarrilarte. Y el Señor te dice en este momento, solamente escucha mi voz, escucha el testimonio del Espíritu Santo en tu interior. Escucha la voz que te asegura, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Ahí donde estás, dile: Señor, yo recibo tu palabra. Yo recibo la voz que me libera de todo yugo y de toda opresión. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Antes de orar juntos, escúchenme. Años atrás, hace más de 10 años, en alguna ocasión les platiqué acerca de esto. De un ataque muy fuerte que hubo en contra de mi familia y de mí. Y no les voy a dar los detalles, pero Pero fue un ataque no solamente verbal, sino fue un ataque físico en el que buscaban hacernos daño. Y no solamente eso, sino destruir nuestra reputación. Tuvimos que salir huyendo de la ciudad durante unos días a un sitio de refugio. Y la razón por la que les estoy contando esto es porque en esa experiencia que yo viví, yo cometí el error de prestarle más oído a la voz de un abogado que a la voz de Dios. Y yo me moví por las palabras que un abogado me habló en vez de moverme por las palabras que el Espíritu Santo me estaba hablando en mi corazón. Si yo hubiera oído la voz de Dios con más cuidado, nunca hubiera salido corriendo. Nunca hubiera oído y me hubiera ahorrado varias noches de una angustia terrible en la que sentía que me estaba asfixiando, que no podía ni siquiera respirar de la ansiedad y la angustia que sentía. Como una parálisis. Un temor que llenaba mi mente con imágenes en las cuales yo me veía en prisión, yo me veía, de hecho, hasta muerto. Y durante esos días de angustia, las imágenes que vinieron a mi mente eran imágenes que venían directamente relacionadas con las palabras que yo había permitido que entraran por mis oídos. Años de haber sido expuesto a reportes negativos. Años de leer en los periódicos de la Ciudad de México la sección policiaca, por el morbo que eso anteriormente representaba. Años de estar metiendo en la mente, en la memoria, escenas de violencia, escenas de muerte, escenas de dolor. Palabras que se hablaron de maldición. Por eso cuando tú estás mirando, por ejemplo, una película en la cual hay violencia, y tu alma y tu mente empieza a ser impactada. En una ocasión una persona me decía, bueno, ¿qué tiene de malo ir a ver una película de terror? Si me gusta mucho el género de terror, de suspenso. Yo le dije, bueno, la Biblia no dice explícitamente que no vayas a ver una película de terror porque es pecado, pero sí te digo que cada vez que tú estás expuesto a una pantalla en la cual se está proyectando un crimen o una escena de violencia, o estás escuchando palabras hirientes de desprecio y de rechazo, esas palabras no solamente están siendo habladas en contra de la persona que está ahí en esa pantalla, esas palabras también están siendo habladas a tu espíritu. Quizás tú no lo entiendes así cuando estás mirando una película, pero cada vez que una persona dice una maldición a otra persona y tú lo estás presenciando, esa misma palabra de maldición está siendo hablada sobre tu vida. Es por eso que muchas veces cuando terminas de ver algo que no debiste de haber visto, hay en tu interior un sentir como que algo está dañado, como que algo está sucio. Y por eso es que volvemos a lo mismo. Si queremos oír la voz de Dios, necesitamos una conciencia limpia, y la conciencia limpia solamente por medio de la sangre de Jesús puede ser restaurada. Pero les estoy contando esta experiencia que yo tuve en mi vida para decirles esto, y con esto voy a terminar. Durante muchas semanas yo permití que el diablo me engañara con este razonamiento. No hables de ese tema ya, porque mientras más hablas de ese tema, más temor te va a dar. Así es que guárdatelo. No se lo platiques a nadie, ni siquiera a tu esposa. No le digas a nadie lo que te está pasando. No le digas a nadie que tienes estas luchas con angustia, porque mientras más lo platiques a otras personas, peor va a ser. No le pidas ayuda a nadie. Tú solito puedes. Y ese fue un error muy grave. Porque en el momento en el que tú te aíslas y te echas para atrás, y te metes en la cueva, y en vez de buscar la ayuda, número uno, del Señor, y número dos, de aquellas personas que pueden hablarte una palabra de ánimo y de apoyo, y principalmente pueden poner su mano sobre tu hombro y pueden orar y bendecirte y decir: Dios, en el nombre de Jesús, yo impongo mis manos sobre mi hermano y declaro que él en este momento es fortalecido. En el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo para derribar todo argumento y toda palabra mentirosa que está causando temor en su vida, en el nombre de Jesús. Cuando tú empiezas a hacer eso, el maligno tiene que retroceder. Por eso es que muchas veces el diablo va a estar plantando ideas en la cabeza. Cierra la boca, no se lo platiques a nadie, no se lo hables a nadie. Entonces te digo esto porque Dios nos está llevando a un punto en el que podemos escuchar su voz. Y escúchame, porque con esto voy a terminar. Dios está diciendo a muchos aquí: las palabras que has escuchado de amenaza no van a realizarse en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene en sus manos tu vida, y Él te dice en este momento que toda palabra ociosa que fue levantada en tu contra y que salió de la boca de espíritus perversos, hoy es juzgada en el nombre de Jesús de Nazaret. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, cae con todo su peso sobre toda ligadura y sobre toda atadura que ha sido puesta sobre tu cuello para asfixiarte con angustia, y hoy se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda palabra de muerte, toda palabra de angustia, toda palabra de desesperación se rompe en esta hora por el poder de la sangre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesús. Y declaramos en este momento que las palabras de Dios empiezan a hablar a nuestro corazón esperanza. Las palabras de Dios empiezan a resonar en nuestro corazón. Cada promesa que Dios ha hecho, cada verdad que ha sido declarada sobre nosotros, cada palabra profética que ha sido declarada sobre nuestras vidas, hoy la tomamos y la recordamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que repitas conmigo esta declaración: Padre Celestial, tu palabra es verdad, y tú me has hablado palabras de vida, palabras de libertad, palabras de sanidad. No moriré, sino que viviré. Mi vida será llena, con vigor, con ánimo, con fortaleza. Espíritu de Dios, llena mi corazón con las promesas que tú me has hablado. Espíritu de Dios, yo escucho el silbo apacible, el susurro de tu voz, que en el tiempo de comunión dulce me hablas palabras que me tranquilizan. Me hablas palabras que me dan paz. Y yo recibo en este momento tu voz que declara mi destino, que declara hacia dónde voy, que yo seré lleno con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, con arte. Yo recibo tu bendición, tu gracia, tu fortaleza. Espíritu de Dios, hoy declaramos que ninguna palabra que fue hablada para nuestra destrucción puede prevalecer. Ninguna palabra que fue hablada para que temamos nos detendrá. Y nos levantamos por el poder de la sangre de Jesús. Y declaramos que somos libres para gozarnos en tu presencia. Somos libres para celebrar en tu presencia. que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora toma la mano de la persona que está a tu lado. Si es tu familiar, tu esposo, tu esposa, o si es un amigo, una amiga, o quizás aún alguien que tú no conoces que por primera vez le has saludado el día de hoy. Pero empieza a hablar palabras de bendición, empieza a hablar palabras de vida sobre de él, sobre de ella. Espíritu Santo, en esta hora declaramos, Señor, que las palabras que son habladas sobre nuestro corazón son palabras de vida y no palabras de muerte. Son palabras de aliento y no de desesperación. Son palabras que nos llenan otra vez con tu gozo y que quitan, Señor, toda la tristeza. Espíritu de Dios, ven. Ven y llena, Señor, nuestros corazones. Espíritu de Dios, ven. Y satura, Señor, nuestras vidas con tu gracia, con tu bendición. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Podemos darle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. La historia tiene un final feliz. Aún después de que Elías estaba tan golpeado y tan desanimado, el Señor le ministra, le da de comer, le da de beber, lo deja dormir. ¿Y cuántos saben que cuando te sientes muy apachurrado no hay mejor medicina que dormir bien? Y un buen desayuno a la mañana siguiente, y ya te sientes como que puedes conquistar el mundo otra vez. Y después de eso, Dios le dijo a Elías, yo no he terminado contigo. Tú vas a ir y vas a ungir a tres personas. A uno que va a ser rey sobre Samaria, otro que va a ser rey sobre Israel, y otro que va a ser profeta en tu lugar. Y esos tres, dice la Escritura, van a levantar su espada, y los que escapen de la espada de uno, el otro los matará. Y los que escapen de la espada del segundo, el tercero los terminará. Porque todavía hay 7,000 que no han doblado su rodilla, le dijo el Señor a Elías. ¿Y sabes por qué la historia tiene un final feliz? Porque aún a pesar de que haya momentos en nuestra vida que pensamos que estamos solos, así como Elías dijo, solamente yo he quedado, estoy solo y te sientas solo, el Señor te dice, no estás solo, hay muchos que a lo mejor tú todavía no te has dado cuenta de que ellos están contigo, pero hay muchísimas personas que están trabajando a tu favor porque yo los he puesto para que te favorezcan y te bendigan. Y la gracia de Dios se va a empezar a manifestar de una forma nueva en tu vida cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo. Elías obedeció, derramó el aceite como Dios se lo dijo, y esas tres personas a las que Elías ungió, se convirtieron en personas que hicieron el trabajo que él no había podido hacer y que él se había llegado a una desilusionar y pensar, yo fracasé, mejor ya quítame la vida, mejor mátame, Señor, porque yo ya no puedo seguir adelante, mi vida es un fracaso. Cuando tú te sientes que estás fracasando, cuando tú te sientes que ya no puedes más, el Señor te dice, levántate. Porque tú todavía no has terminado de ungir a aquellos que van a hacer la obra, que a lo mejor tú no puedes hacerla. Pero hay otros que van a venir después de ti, que van a poder hacer esa obra. Y los hijos que yo te estoy dando, ellos van a llegar a niveles que tú no habías podido ni siquiera imaginarte que llegarías. La bendición de Dios está sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Así es que recordamos cómo aún en su fidelidad, cuando fue el tiempo para que Elías se fuera al cielo, el Señor le envió una limusina, un carro de fuego, que lo fue a recoger a donde él estaba y se lo llevó al cielo. Mis hermanos, Elías no falló. Algunos piensan, no, mira, Elías se desanimó, se quería morir y por eso Dios lo hizo a un lado y le dijo, ahora vas a ungir a otro que sea profeta en tu lugar. No, mis hermanos. Simplemente lo que Dios estaba diciendo, Elías, tú ya terminaste. Ahora unges a los que siguen, los que llevan la estafeta, y ahora yo te voy a llevar al cielo. Elías fue llevado a la presencia de Dios en un carro de fuego. Y mis hermanos, tú y yo vamos a llegar a ese lugar. Ese es el destino que tenemos. Pero mientras tanto, nos animamos sabiendo que el Señor nos habla. No en un fuerte viento, no en un fuego impetuoso, no en un terremoto, pero sí con un silbo apacible. Con la voz que nos habla cuando cerramos nuestros ojos y decimos: Espíritu de Dios, habla mi corazón, porque aquí estoy en tu presencia. Y en ese momento tú serás animado con palabras de paz, palabras de bien, palabras de sanidad. Recíbelas en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gracias, Padre. Muy bien, yo quiero pedirle en este momento a Marcial y a Lili que pasen aquí.